Federico Álvarez comenzó con efectos especiales caseros, animando cuadro a cuadro muñecos de Playmobil. Luego se profesionalizó, estudió técnica audiovisual en la Universidad Católica y empezó a trabajar en publicidad. Días atrás colgó en YouTube un video donde robots gigantes destruyen Montevideo y se convirtió en noticia. Primero, ante la incrédula mirada de los uruguayos que por primera vez veían que algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad eran arrasados. Luego, la fiebre trascendió fronteras cuando Ataque de Pánico se expandió por la web hasta llegar a Ghost House, la productora de Sam Raimi, con quien firmó un contrato de exclusividad para realizar su primer largometraje, que tendrá un presupuesto superior a los 30 millones de dólares. Para hablar, bueno, sobre esta entrada al mundo del cine, bastante vertiginosa y particular, es que lo recibimos en la segunda mañana. Federico, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias por invitarme.
Alguien puede decir, Federico, si hiciste nevar en Montevideo, ¿por qué no hacer volar la ciudad? Pero, a ver, contá la historia de este ataque de pánico. ¿Ataque de pánico fue una cosa que hiciste vos por satisfacción absolutamente personal?
Y fue, a ver, surgió porque yo venía haciendo de todos los videoclips a Snake, sí, la banda nacional, y llegó un momento de hacer uno nuevo. Yo tenía como la cabeza, tenía muchas ganas de hacer ese cortometraje hace un tiempo, tenía ganas de hacer algo así a esa escala, y sentía que tenía las herramientas para hacerlo. Y Snake justo me está diciendo, pero nosotros queremos hacer un video justo ahora y queríamos hacer un video nuevo. Y dije, bueno, hagamos las dos cosas. Hacemos un video y hacemos un corto, como las dos obras en paralelo, ¿no? O sea, y eso es lo que hay en Terral, está el cortometraje por un lado y el videoclip por otro lado, ¿no? Eso, de ahí surgió en ese momento el proyecto, ¿no?
Claro, me faltó un dato para explicar que una de tus especialidades en el mundo audiovisual es la postproducción. Claro. Es decir, con eso es que haces lograr, por ejemplo, nevar en Montevideo o hacer volar los edificios y que aparezcan los robots.
Claro, y además lo que tiene, lo que le hizo viable también el proyecto es que yo empecé en la publicidad haciendo como animador, o sea, haciendo postproducción, haciendo cosas con la compu, efectos, y después al tiempo logré empezar a dirigir. Entonces eso me dio la chance de, como director, también poder yo mismo autohacerme mi postproducción. Entonces por eso poder haber hecho el producto este sin tener que contratar gente o necesitar mucho más recursos, ¿no? Entre yo y Mauro Rondán, que es un mocho que labura conmigo, juntos gestamos el proyecto, y después obviamente pude dedicarle mucho tiempo al proyecto yo solo, sin necesitar tercerizar nada, ¿no?
Claro. Lo hace viable. Federico, ¿qué tiempo te llevó?
Y es, si le sacamos todos los tiempos muertos, porque esto hay que pensar que lo filmé a finales de 2006, y en el 2007-2008... estuvo casi abandonado el proyecto, y lo retomé a finales de 2008 y lo terminé ahora mayo, junio.
Cuando decís, lo empecé a filmar a finales de 2006, filmaste la parte real.
La parte real, sí, un día de rodaje de todo lo que es la calle y todo lo que son las escenas callejeras, y después vino toda la etapa de trabajo pesado en la computadora, que eso han sido 6 meses, si nos condensáramos en 8 horas por día, ¿no?
Bien. Vos, en la medida que lo seguías trabajando con esa cabeza que me has dicho, un corto y una cosa que podías hacer como videoclip. ¿Cuándo lo terminás? ¿En qué momento decidís, ahora lo subo a YouTube?
Yo creo que era siempre, hoy en día cualquier obra que uno hace, va y la sube, ¿no? Es como un reflejo, ¿no? Digo, terminás, subí, yo tengo un canal, tengo una cuenta de YouTube y tengo subido mis videos anteriores, cualquier cosa que hacía medio en ese plan. Generalmente lo que no era publicidad lo subía en mi cuenta de YouTube. Y obviamente el paso lógico con esto fue también subirlo, ¿no? Ahora suena, evidentemente, a la luz de todos esos acontecimientos, suena que fue una decisión estratégica, pero en realidad fue donde, bueno, tal, lo voy a subir, se ve en HD, se ve perfecto, se ve mejor que en DVD, o sea, no había razón por la cual no subirlo, ni iba a sufrir pérdida de calidad, nada por el estilo. Entonces dije, bueno, ta, lo subo y me olvido de esto. En realidad lo subí como después, le dediqué tanto tiempo que no pensaba subirlo y después empezar a ver qué pasaba. Era subirlo y, bueno, dedicarme y cambiar, empezar otros proyectos, ¿no?
¿Y en qué momento te diste cuenta que iba a pasar algo?
Yo creo que, a ver, todo el mundo me ha dicho desde que empezó todo esto, onda, qué tranquilo que estoy. Me dicen, che, qué tranquilo que estás para todo. Pero porque yo creo que ahí va, que con lo que tiene que ver con lo que preguntás, yo alcancé como mi nivel de euforia máximo cuando, a los 3 días de subirlo, al lunes tenía mails de los estudios de Hollywood, de DreamWorks y de Warner, creo que fueron los dos primeros que me escribieron y me llamaron el lunes, a los 3 días de haberlo subido, ¿no? Y ese mismo día estaba en Telefe Noticias al mediodía, lo estaban pasando todo, y estuvo a la tarde ese día en Antena 3 de Madrid. Entonces dije, es raro, ¿no? Si lo pasan en los noticieros, los noticieros no pasan cortometrajes. Claro. O sea, que lo pasaron, y lo pasaron no porque supieran que me había escrito DreamWorks ni nada, lo pasaron porque les pareció que estaba bueno y que valía la pena pasarlo en el noticiero, ¿no? Entonces fue increíble eso, y así como salió ahí, salió en muchos noticieros del mundo, ¿no?
Y cuando recibís esos primeros llamados de las productoras norteamericanas, ¿te llaman para qué?
Y es lo que ellos, obviamente, como lo único que ven es el corte, no saben quién sos vos, si sos una persona inestable, capaz, si vivís con tu padre, tenés 15 años, no sé, no lo saben. Claro. O sea, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que hacen es te invitan a conocerse, quieren conocerte, quieren sentarse contigo. Algunos simplemente planteaban eso, otros planteaban cosas más concretas, como queremos representarte en Estados Unidos como director, porque por más que hubiese tenido 15 años, hubiesen dicho tal, lo representamos ahora, claro, el día de mañana. Eso, o si no, directamente había gente que DreamWorks me dijo, tenemos un par de proyectos que estamos desarrollando que nos interesaría que compartirlos contigo, ver qué onda. Y también ellos, obviamente, eso lo hicieron no solo por el corto, sino que vieron el cortometraje. En el cortometraje había un link a la página de mi productora donde podían entrar y ver mis otros trabajos, como decir, con la flor de nieve, o los comerciales, o varios comerciales que he hecho yo que tienen esa cosa de postproducción, o sea que enseguida se dieron cuenta que se trataba de un director publicitario, y eso a ellos le da mucha garantía, ¿no? Te aseguran que sos un profesional, que trabajas de eso, que no sos un improvisado, que te salió de eso de casualidad, ¿no? Entonces, a la luz de eso, muchos, dependiendo de lo que supieran de mí, si habían investigado más o menos, las propuestas eran más o menos concretas. Pero básicamente era sentarnos a conocernos. Yo pasó una semana donde se iban acumulando mails, para cuando ya sabían que yo iba a ir para ahí, porque les contestaba, yo voy a ir para ahí, más mails llegaban porque la gente se enteraba que iba a estar en la ciudad. Entonces, claro, fue muy... Por eso fue tan vertiginoso, ¿no? Cuando llegué finalmente a Los Ángeles, tenía 2 semanas de agenda completa con todos los estudios, con las agencias de talentos, con managers, con todo el mundo que quería acercarse a mí a cerrar algo mío. Entonces no es tan raro pensar que lo primero que cayó fue un contrato de exclusividad gigante, porque para poder pagar esa exclusividad, para pedirme, bueno, tenés que cancelar el 90% de las reuniones, tenía que valerlo, ¿no? Entonces por eso fue tan grande, tan importante, y terminó marcando como un antes y después ahí para los contratos.
¿Y quién te acompañó en eso? Es decir, vos llegaste a Los Ángeles tranquilo, bajaste del avión, te fuiste, no sé, al hotel que habías reservado, o ya tenías contacto con alguien que era con quien ibas a conversar antes de la primera reunión.
Sí, no, yo lo reservé, ellos se encargaron, te pagaron todos, se encargaron de pagar el avión, el hotel, mi presupuesto fue 0 pesos en toda la inversión, subirlo a YouTube es gratis, o sea que todo lo que vino después, la verdad que no, por más que quería en algún momento invitar a una cena o algo, era imposible. Pero fue, justo se dio la casualidad de que 2 semanas antes de que esto pasara, fue una cosa mágica, una productora de publicidad de Los Ángeles, que trabajan para el mercado latino, ¿no?, para la hispana, me invitaron a representarme ahí como director de publicidad. Yo dije que sí, todo bien, dale, hablamos, después concretamos bien, pero me encanta la idea. Entonces cuando empezaron a llegar los mails, los llamé a ellos y dije, oh, mira, me está pasando esto. Ellos dijeron, bueno, eso es súper importante. Bueno, y dijeron, bueno, venite para acá, no sé qué, nosotros te ayudamos a ordenar la agenda. Entonces, a través de ellos me ayudaron a ordenar un poco la agenda. Lo podría haber hecho yo directamente, igual era un tema de orden, de poner tal día, tal reunión, con tal otro, tal reunión, pero igual fue más cómodo hacerlo de esa manera.
Siempre. Claro. ¿Y en qué momento vas con Ghost House?
Eso fue... Hay una nota en el LA Times que de un periodista que hizo como un seguimiento.
Que salió el lunes.
Un momento del lunes que fue bastante preciso en cómo pasó todo, porque el tipo estaba muy. Tenía toda la interna. Pero básicamente fue. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Yo llegué ahí, todo el mundo sabía que yo estaba en la ciudad. Toda la gente de la industria a este nivel, ¿no? Que es la gente al nivel importante. Bueno, Hollywood es muy grande, ¿no? Hay todos los escalafones posibles. Pero al nivel este de los grandes estudios, todo el mundo sabía que yo estaba en la ciudad. Entonces, yo no sabía la importante que era, si era simplemente una cosa protocolar, que todo el mundo le manda un mail cada vez que alguien hace un corto, o si realmente era algo que yo no tenía ni idea. De hecho, pensábamos bien que era algo protocolar, que todo el mundo te manda un mail, y que yo iba simplemente a, bueno, intentar captar la atención de alguien en reuniones y conseguir algo. Pero aparentemente era bastante más intenso que eso, porque realmente no se da tan rápido y tan intensamente un contacto de todo el mundo a una sola persona que vivía, sobre todo en Uruguay, ¿no? Entonces llegué, estuve el domingo, conocí al productor de Los Infiltrados, de la Scorsese, que era de toda la gente que había escrito, era uno que a mí particularmente me interesaba conocerlo. Tipo joven, ¿no? 40 años. Me junté con él, tomamos algo, nos hicimos muy amigos, charlamos mucho de película, como congeniamos muy bien. Y para el miércoles, creo que tuve 2 días de reuniones con la agencia de talentos para ver con cuál firmaba antes de empezar la ronda de estudios, porque primero tenés que tener como un agente que te represente antes de ir a un estudio, no vas solo al estudio, ¿no? Sería como ir regalado. Entonces, hablando con este productor el domingo, después el miércoles me invitó a tomar un café, charlamos un poco, yo le dije como una idea que tenía en la cabeza de algo posible que puede ser interesante pasar un largo. De ahí fuimos a ver una película, que él me invitó a una presentación privada, una película para él, que le quería mostrar un productor, y ese productor resultó ser el productor de la asociado a Sam Raimi. Entonces, cuando llego me lo presenta, el tipo ya sabía quién era yo, o sea, ni siquiera el loco lo había avisado, voy a ir con este loco. Cuando me lo presenta dice, bueno, él es Fede Arba, y dice, ah, sí, claro, todo el mundo está hablando de vos, no sé qué. Y yo, pues mira, dice, Sam Raimi me pasó tu corto, o sea, Luz, y está enloquecido con el corto, está fascinado, no sé qué, está, me lo mostró él, no sé qué, bueno, buenísimo, está. Yo, está todo bien, charlamos un rato, vimos la película, y después me voy. Y claro, la anécdota es que no estaba viendo en el Edit Times, es que yo salí del cine, salimos de la sala y yo dije, bueno, del baño, voy al baño, y en ese ratito el tipo agarra y se pone a hablar con el productor este que había conocido, le empieza a decir, o sea, el productor Sam Raimi habla con el productor que me había llevado, sí, a la presentación, le empieza a decir, vos, pa, hay que hacer algo con este loco, no sé qué, por cuánta guita te parece que agarre, y el loco, y el productor que estaba conmigo le dijo, nada, no, el loco no lo hace por la guita, se dio cuenta, pues, la verdad, yo no hablé de plata, no pregunté por guita, no pregunté cuánto se gana acá, tipo, ni nada por el estilo, no estaba con nada de eso en la cabeza, estaba con qué película quería hacer y nada más, ¿no? Entonces le dijo, no, hacelo con el saco la guita y te aseguro que para el fin de semana ya lo van a haber contratado en exclusividad a alguien. O sea, como si tenés algo a proponerlo, apurate. Entonces eso generó que esa misma noche el tipo me llamara y me dijera, mirá, parece que el loco te quiere hacer una propuesta. Ellos la habrán trabajado durante todo ese día y la noche. Y el otro día de mañana, cuando voy a la agencia con la que había decidido trabajar, a mi primer día como cliente de la agencia, ya estaba el contrato arriba de la mesa y sabes lo que es la propuesta, ¿no? La sí, propuesta... Sí. Para ver si yo para que la considere o no, que era eso, una propuesta de exclusividad que implicaba que el momento que yo lo veo, no puedo ir a ninguna de las reuniones. Claro. O sea, si voy a las reuniones, no puedo ir a contrastar, ¿no? Sí, sí. Pero evidentemente mis agentes saben muy bien lo que hacen y me dijeron, mirá, nada, esto es lo mejor que vi en mi vida, nunca nadie le va a ofrecer esto a un director Nobel. O sea, es algo que nunca he visto, tenés que aceptarlo seguro. Y evidentemente, por todo lo que leí, inclusive la nota de Eric Times decía claramente, ¿no? O sea, me ofrecieron algo que es 4 veces más grande del estándar de Hollywood. Claro. ¿No?
Federico, y saliste de ahí con eso firmado. ¿Y ahí que si te fuiste a trabajar algún día a Ghost House?
No. De hecho, no firmé en ese día. El miércoles lo vimos, dijimos, ¿cómo estás? Sabemos, digo, me dijeron, tenés que conseguirte un abogado para poder realmente firmarlo con autoridad, con tranquilidad, ¿no? Y el jueves y viernes y lunes fue reunirme con muchos abogados de ahí, de la industria. Son abogados de entretenimiento, porque representan directores y actores, ¿no? Entonces, y evidentemente todos los que me juntaba eran también top. O sea, me junté con el abogado de Tarantino, me junté con el abogado de... Al final, ¿con cuál? O sea, de Zack Snyder, de directores top del momento, y locos todos a los que obviamente mi agenda me manda a esos directores, claro, a esos productores, perdón, abogados, porque son los que arman un equipo clase A, ¿no? Porque ellos eligen muy pocos clientes y ganan en función del porcentaje de lo que gana el cliente, claro. Entonces se aseguran de que su cliente pueda generar dinero suficiente como para que valga la pena el tiempo de ellos, ¿no? Y al final terminé firmando con Carl Austin, que es el abogado de J.J. Abraham y de Jude Law, no sé, tipo esto. Y firmé con él, cerré con él el lunes, así que el martes mismo, y el martes a la tarde, a la nochecita, se cerró el contrato, se concretó. ¿No?
Bien, ¿y ahí te tocó reunión con Sam Raimi?
No, pues él estaba haciendo un scouting de locaciones para Spider-Man 4 en Nueva York, entonces yo estaba en Los Ángeles, estaba allá. Y lo que yo sí pedí, cuando como que dejé una cláusula en el contrato, porque yo no había llegado a hablar con él al momento que había que cerrar el contrato, entonces como incluí una cláusula que todo dependía de cómo me fuera con la charla con él, claro. Yo quería tener una charla telefónica, porque yo sé que es un genio, sé que es un crack, todo el mundo me dice que es buena onda.
Yo lo entrevisté 2 veces y es fabuloso, ¿viste? Fabuloso,
es súper amoroso. Entonces fue como que todo el mundo me lo decía, pero yo decía, bueno, está igual, si hubiera el mismo contrato que me compromete por 2 años, claro, de mi vida a hacer algo así... Que un otro director va a supervisar mi trabajo, tengo que hablar con él, porque aparte el loco tiene una comedia romántica en la cabeza, ¿no? Hay que ver. Entonces, cerramos el contrato y todo quedó sujeto a eso. Entonces, después hubo un claro suspenso al otro día, el miércoles, donde yo sabía que Sam Raimi me iba a llamar a las 5 de la tarde, más o menos. Y yo creo que fue la primera vez que me puse nervioso en todo este trajín, tipo, me va a llamar. A ver, claro, era como que él ya me había comprado de antemano sin haber hablado conmigo, era como tenía que impresionarlo, tenía que dar una buena imagen, sí o sí, si no, el loco iba a decir, pa, ¿dónde puse la guita? Entonces a las 5 por ahí sí me fue que me llamó, y todos los abogados, la gente, todos querían que ese contrato se hiciera efectivo, entonces estaban todos atentos a cuál iba a ser mi visto bueno, si iba a decir, tal, loco, esperaba por arriba, o no parece que no. Entonces nada, tuvimos una charla de como 2 horas, un poco primero más personal y después hablando más en concreto de cuál es la película que queremos hacer, eso, y al final me quedé con la idea así, total, de que el loco es la persona indicada para esto, me sentía súper cómodo trabajando con él, súper generoso, nada, él buscaba, no era que buscaba imponer ninguna idea de él, sino realmente escuchar qué era lo que yo quería hacer, cuál era mi intención, o sea, cuál era la película que yo quería contar, y él protegerme y defenderme todo el tiempo de no verme, viste, no dejar de influenciar por los productores y los estudios que siempre te quieren cambiar las cosas.
Eso entonces está claro, Federico, va a ser tu película, tu historia.
Sí, sí, es parte del contrato, de las cosas maravillosas que tiene, más allá del dinero, es que me dan un crédito de una película de Federico Álvarez, que eso muchos directores no lo consiguen en mucho tiempo, te dan el dirigido por y nada más. Esto es una película de, y además obviamente dirigida por, pero eso por un lado implica que vos, que es un proyecto que lo gestas vos de cero, ¿no? Ellos, por el contrato, es una historia que tiene que salir de mí, que yo la tengo que escribir. También cuestiones de todo tipo, ¿no? De libertad para, de total libertad creativa, hay pocas cosas que tengo que negociar con ellos. Tengo que negociar las 2 estrellas principales de la película, tengo que negociar el guionista, pero lo negocio con la productora y si no estamos de acuerdo, Sam Raimi es el que desempata, es el que termina bajando la cosa. Y creo que Sam Raimi tiene el corte final de la película, o sea, probablemente la edición final, cómo es la historia, queda en manos de él un poco. Pero también para mí, en realidad, lo que yo le decía a todo el mundo, si me hubiesen llevado para allá a hacer una película clase B con un actor más o menos conocido y unos tiros, yo era el tipo más feliz del mundo igual, y por un bacho y una coca. O sea que, evidentemente, cualquier cosa que vino más arriba fue muy bienvenida, claro. Pero no necesitaba tanto para hacerlo.
El pancho y la coca son medios grandes, porque una de las cosas que tiene el mundo del cine es que se revelan las cifras de manera inmediata, tanto como en el mundo internacional del fútbol. Y ahí se hablaba de una cifra que rondaba $1,000,000, que es lo que en teoría te va como bolsa como director. Hay un montón de descuentos y positivos. Y no pagas IRPF porque está generado fuera
más
la renta. Lo cual es, bueno, de la parte que hagas acá, sí, pero la parte que hagas allá, no querer IRPF, y eso no es, bueno, no es un dato, no es un dato menor. Y además, para ser alguien de la industria audiovisual, pensado como salario es casi de jugador de fútbol, más o menos.
Un amigo me decía el otro día, mira, esto es todo noticia, porque claro, me sorprendió a mí, y Rodolfo Sayagues es mi coescritor con el que siempre hicimos todas las cosas en el pasado, y él también viene conmigo ahora, está incluido en el contrato y vamos a escribir juntos la historia. Pero, claro, él decía, estamos discutiendo, algo que increíble, claro. Yo vine para acá el viernes, onda, como para bajar la cabeza, achicar un poco, claro, tener como un chequeo de realidad después de esas 2 semanas allá en las nubes. ¿Qué tal? Voy a Uruguay. Pero claro, llegó Uruguay, estaba en la tapa del diario y fue tipo toda una semana de notas y cosas, era increíble. Y no entendíamos, digamos, ¿por qué? Qué raro, tipo, una tanta la conmoción. Y claro, y él decía, de haber sido como el primer condición, el primer pase de un jugador grande, ¿no? Cuando, no sé, Francesco, y no sé quién era, fue el primero que vendieron para un cuadro italiano y fue toda una conmoción. Ahora venden a uno y no se entera nadie, ¿no? No es tan la noticia, o sea, y decimos, bueno, ojalá que eso empiece a pasar, ¿no? Que claro, esto sea como el primero que, bueno, nos hicieron un pase a un director nacional para allá, bueno, y que eso siga pasando. Y de hecho, ya te digo que ya están, los de Warner, ya sé que llamaron a 2 directores, colegas míos que trabajan en la productora. Solo, yo no les, o sea, no porque yo los recomendé en particular y nada. Me preguntaron, ¿y con quién trabajas? ¿Con fulano? Y son buenos. Ya lo estaban llamando enseguida. Ya estaban hablando con ellos, qué proyectos tienen. Sé que le mandaron el guión de Mortal Kombat 4 a uno de mis directores, ¿entendés? Solo para ir chequeando, ¿no?
Claro. ¿Y esto cómo sigue, Federico? ¿Te tomás el avión este fin de semana y...?
Y me voy mañana, voy a estar... No sé, aproximadamente, tienen unos deadlines muy ambiciosos, o sea, quieren tener un mes y algo para dedicarle a la historia, después a un guionista la toma y trabajará 2 meses hasta llegar al segundo borrador, y ahí ya se le da, tiene que darle luz verde al proyecto, que se llama, o sea, ya entrar en preproducción, y supongo que será algo que se va a estar filmando de aquí a un año, estaremos empezando a filmar.
Eso implica para vos ir y venir muchas veces, por un lado, y sí, por otro es abandonar totalmente el trabajo publicitario acá.
Sí, de hecho el contrato de exclusividad me prohíbe hacer ningún otro...
Porque no puedes ir a un partido de fútbol 5 con tus amigos y te contrató el Milan, claro.
Claro, exactamente, como no lo puedo tener... O sea, mientras no influya con el proyecto, está todo bien. Ellos no pueden llamarme y decirme, Fede, necesitamos una reunión contigo y el guionista ahora, y yo digo, pa, la verdad que no, porque estoy ocupado filmando, mira, ahí está todo mal. Pero en principio, o sea, es razonable, pero es exclusividad, implica... Ya me pagaron mi tiempo de 2 años por 100, o sea, no tengo que preocuparme por eso.
Está bien, y ahora para el otro lado... Vos lo que hiciste fue un proyecto de goce personal. Lo subiste a YouTube y de repente la vida te pegó un cambio brutal. ¿Y vos cómo la ves?
¿En qué sentido?
¿Cómo la ves para adelante? Si está de 2 años, qué divertido. O
fan, la que me habré metido, porque
yo en realidad me divierto mucho más haciendo postproducción. Quería hacer mi primera película dentro de 10 años.
Es el sueño del pibe, siempre lo quise hacer. Siempre quise. Ya a esta altura estaba empezando a sentir el bajón de no voy a poder hacer una película. Hacer una película fue es el objetivo de mi vida desde hace muchos años. Siempre fue difícil porque yo, a la hora de pensar proyectos, soy un tanto megalómano. Siempre son gigantes y los presupuestos de las películas latinoamericanas son $500,000. Claro. Hablar de $1,000,000 para una película latinoamericana es una torta de guita. Entonces no es viable y gracias a Dios se dio de que ahora sí llegó hasta ahí, ¿no? O sea, pero yo, mira, una cosa que le dije varias veces es que, evidentemente, la gente me decía, bueno, pero ¿te parece que vas a poder encargarte ese proyecto? Y decía, claro que sí, porque cuando es mucho más difícil dirigir un comercial en Uruguay que hacer una película en Hollywood, porque para dirigir un comercial en Uruguay tenés que saber dirección, saber un poco de fotos, saber un poco de sonido, saber también un cacho de edición, porque vas a tener que probablemente cargarte de la edición también. O sea, tenés que saber de todo un poco, como en cualquier rol que cualquier profesional uruguayo haga. Sabe de lo suyo y sabe un cacho, se da maña con las cosas del entorno. Pero en industrias así, está tan especializado que vos lo que tenés que saber es ¿cuál es la película? ¿Cómo te imaginas la película? La vas contando y ellos la van haciendo, ¿no? O sea, tenés los técnicos alrededor. Me contaron el otro día que Sam Raimi estaba, cuando estaba por empezar la llamada, el productor me dice, entré a la oficina de él y estaba Sam Raimi en el piso con dos macacos de Spider-Man haciendo la secuencia de pelea, mostrándole a los expertos en secuencias de peleas cuál era la pelea que él se imaginaba, pero con dos macacos sentados en el piso. O sea, él no tiene por qué ser el técnico
que
ves lo que está en la pantalla después. Hay gente especializada en cada una de esas áreas que hace que después la película luzcan como lucen, ¿no?
¿Y cómo va a ser tu película? ¿De qué va?
Y se publicó por ahí porque fue algo que hablé con ellos y era lo que ellos querían un poco. Obviamente era la película que estaban buscando que se hiciera y para mí está súper divertido. O sea, se habló de una invasión alienígena, ¿no? Entonces va a ser una película de una escala importante, ese nivel. O sea, no va a ser bien Independencia, ¿no? Va a ser totalmente con un enfoque totalmente diferente, como creo que lo es el video de Ataque de Pánico, ¿no? Es algo más cliché, un ataque de unos vidrios en una ciudad es un concepto muy cliché, pero está con un approach diferente y eso fue lo que eso le gustó y los que quieren que haga de nuevo con otro tipo de película, ¿no? Pero por ahora lo único que sabemos es que va a ser una invasión alienígena a la Tierra, va a haber que escribirla y llamarla para hacerlo original, algo que ya se vio varias veces, ¿no?
Federico, gracias por compartir este rato con nosotros.
Gracias a vos.